Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Vamos a retomar un tema que es un tema que desde luego siempre es importante, que es el tema de la migración. Bueno, a raíz de informaciones que hemos podido consultar recientemente, como las publicadas por el muy destacado especialista Tonatiuh Guillén López, con quien hemos hablado en varias ocasiones. Tonatiuh pues fue el primer comisionado nacional de migración en México del gobierno del presidente López Obrador. Actualmente es un importante investigador y académico del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Y bueno, ha escrito cosas, una reciente en la revista Proceso, que llamó Grave Coyuntura Migratoria. A partir de este texto, bueno, nos da datos e información muy específica de por qué está hablando de esta grave coyuntura migratoria. Te agradezco mucho, Tonatiuh, que podamos conversar de nuevo pues con estos datos, con esta información, en un contexto cada vez más grave y agudizado de una problemática de siempre, digámoslo así. ¿Qué caracteriza en estos tiempos el tema de la migración? Bienvenido al programa. Buenas noches.
Carmen, buenas noches. Muchas gracias. Efectivamente, estamos pasando por unos días y semanas en donde la problemática de refugio y de migración a través de México y desde México tiene características particularmente complejas y duras. La primera característica son dimensiones, la escala de las personas en movimiento. Estamos en el pico más alto de otros tantos picos que ya eran muy altos. Desde hace 2 años han ido creciendo progresivamente, y ahora estamos en un momento en donde los flujos, con todo y nuestra Guardia Nacional, con todo y el Instituto Nacional de Migración militarizado, los flujos no cesan. Y la metáfora dura, pero descriptiva de cómo están las cosas, es que los tráileres siguen llenos. Y muy llenos, Carmen, de personas en movimiento. Esta condición ya de suyo hace la coyuntura muy difícil para las propias personas que arriban o logran hacerlo a la frontera norte y sur de Estados Unidos. Y también es muy tensa la situación porque nuevamente la política electoral en Estados Unidos ha tomado como un asunto decisivo, como un asunto de primer orden, a la problemática migratoria y a la frontera. En especial, pues, el Partido Republicano, la fuerza que todavía tiene el liderazgo de Trump, los arranques pirotécnicos de un gobernador como el de Texas, que también está en reelección y que ha tomado a la migración como hacia Trump como amenaza a la seguridad de Estados Unidos y como responsable de todos los crímenes en Estados Unidos. En esa lógica, pues las oportunidades de que tengamos alternativas humanitarias y un escenario que reconstruya y dé otro tipo de salidas a la atención de migración y refugio, pues se reduce. Y sumado a ello, pues está en la coyuntura electoral, pues la mínima ventaja que tiene el Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos, esa mínima ventaja está en muy alto riesgo, justamente por este discurso racista y xenófobo que responsabiliza a los migrantes de todos los males. Es esa combinación de lo electoral, de la dinámica migratoria tan alta, de que también ya nos sumamos a ese flujo migratorio los mexicanos en gran escala, Carmen, que es el otro gran cambio de los últimos meses, pues entonces hace todo una combinatoria de factores particularmente tenso, y por ello la descripción de gravedad de la coyuntura.
Sin duda. Déjame, Tonatiuh Guillén, presentar Y compartir contigo y, por supuesto, con el auditorio el trabajo de nuestro colega Patrick Hoffman. Patrick, desde La Habana, desde Cuba, pues está siguiendo el tema migratorio. Hay también ahí un punto específico con motivo de la reciente gira del presidente mexicano López Obrador a Centroamérica, una parte de Centroamérica y a Cuba. Pues el eje técnicamente inicial de la gira era precisamente el tema migratorio. Hubo componentes políticos de todo tipo, evidentemente más subrayados desde Cuba, pero aquí tenemos una realidad inocultable que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que ha sucedido en Cuba a raíz de esta irrupción popular tan fuerte de julio de 2021, esto que ha tenido consecuencias muy graves para la población cubana. Estamos hablando de que los fiscales en Cuba han acusado a más de 700 personas, algunos dicen son 1,000, entre 700 y 1,000 personas han sido acusadas de sedición, de desobediencia civil en estos juicios, los mayores juicios masivos que no se recordaban desde la Revolución Cubana. Así que estamos frente a una realidad en Cuba que, entre otras cosas, bueno, ocultada o no mencionada, digamos, durante la gira, pero que estaba ahí, está ahí como una realidad que ha detonado también pues un recrudecimiento del tema del éxodo, del tema de la migración. Y aquí nuestro colega Patrick Hoffman nos tiene este reportaje para el público de CNN. Si te parece, Tonatiuh, lo vemos y escuchamos juntos.
Los cubanos están cruzando el Río Grande de México hacia Texas. Es un viaje peligroso que ocurre cada vez con más frecuencia, ya que los cubanos están abandonando la isla en el mayor éxodo desde el Mariel. Más de 32,000 cubanos llegaron a la frontera en marzo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Para muchos, la odisea empieza aquí, con filas interminables en las embajadas para solicitar un visado para salir de la isla por avión y luego seguir con el viaje por tierra hacia Estados Unidos. Desde que el pasado noviembre Nicaragua, aliada con Cuba, decidiera dejar de exigir visado, se ha disparado el número de viajeros. Algunos nos han dicho que la gente se tiene que marchar por la falta de alimentos y medicinas.
Para comprar cosas que no tenemos aquí. No tenemos opción a comprar muchas cosas aquí. Allí sí que podemos comprar esas cosas.
La escasez crónica se ha acentuado aún más en los últimos meses. Para poder lavar su ropa, la gente está haciendo fila para comprar detergente, que cuesta mucho encontrar hoy en día. Los cubanos están acostumbrados a vivir con carencia de casi todo, pero mucha gente dice que el descalabro económico es tal que no les queda más remedio que intentar marcharse. Las autoridades cubanas alegan que las sanciones reforzadas de Estados Unidos son la causa del desplome económico.
En el caso de Cuba, no solo es la consecuencia de la pandemia, son las consecuencias del incremento de la política de máxima presión económica de Estados Unidos hacia Cuba.
Pero para muchos en la isla, la culpa del éxodo la tiene la dura represión del gobierno tras las manifestaciones del pasado verano, en las que se exigía alimentos, medicinas y mayores libertades. Mientras la mayoría de los cubanos emigrantes entran a Estados Unidos por México, hay una cantidad en aumento que también intentan cruzar los estrechos de la Florida en barcos de fabricación casera. Zuleide Celedias dice que su esposo perdió su empleo durante la pandemia y que luego perdió la esperanza.
Se enloqueció porque no tenía los medios para, no era suficiente con lo que él hacía, no era suficiente para la casa y para un niño pequeño. Y yo pienso que esa fue una de las causas que lo llevó a él.
Zuleide dice que su esposo y su sobrino estaban en un barco sobrecargado rumbo a la Florida cuando se volcó. Nunca encontraron sus cuerpos.
Es desesperante. Es desesperante porque no puedes decir voy a pasar página o voy a desistir. Porque no sabes nada.
A pesar del peligro existente, esta nueva oleada de cubanos que abandonan su isla tiene pocas posibilidades de disminuir en un futuro cercano. Patrick Hoffman, CNN, La Habana.
Bueno, regresamos con Tonatiuh Guillén, el especialista en temas migratorios, hablando de esta coyuntura migratoria, esta grave coyuntura migratoria, como él mismo la ha denominado. Escuchamos hace un momento y vimos el reportaje de Patrick Hoffman de CNN. Tonatiuh, como te comento, pues es este componente en particular que tiene que ver con la criminalización de las protestas en Cuba desde julio de 2021 para acá. Estamos hablando de centenares de casos pues que se han judicializado, acusaciones masivas, esto que desde luego pues se trastoca el equilibrio básico de cualquier país y de su población. Es Cuba, pero es Honduras, pero es El Salvador, pero es Haití. ¿Cómo definir lo que hoy está ocurriendo y qué papel está jugando México? Y desde luego el gran factor que es Estados Unidos. ¿Cómo retratar el momento que se vive?
En mi opinión, Carmen, hay elementos mezclados. Porque por un lado, efectivamente, los procesos políticos, especialmente el cubano, pues es de un tono de gobierno y de Estado evidentemente autoritario y que no soporta ninguna crítica ni la mínima protesta social. Esto hay que lamentarlo porque no es lo que esperábamos pues de un movimiento social tan grande que construyó al Estado cubano y el desenlace que está teniendo ahora. Y lo subrayo porque en México no andamos cantando malas rancheras, lamentablemente. Cuando el presidente acusa de traición a la patria a personas que opinan distinto, ya estamos en un problema. No hay el aparato judicial que se movió en esa dirección, como el cubano, pero es cierto que hubo amenazas también en un sentido muy parecido. Lo subrayo porque es un paralelo que nos afecta y que lamento que en México, en el discurso por lo menos, tengamos un escenario similar. Y paso ahora a la cuestión migratoria.
Rompa, porque me parece muy delicado lo que dices. Desde luego que es muy grave que se acuse de traición a la patria a alguien, y en este caso masivamente a todo un Congreso que votó de otra manera respecto a una ley que se pretendía. Pero aquí, bueno, estamos hablando de gente que se mete a la cárcel, de centenares de personas que están siendo sentenciadas por sedición o por otro tipo de delitos de esta naturaleza. Entonces, bueno, hay un punto de conexión, pero hay una diferencia notable entre México y Cuba en esta parte, ¿no crees?
No, lo subrayé. O sea, no se judicializó en México, pero en el discurso no hay diferencia. Es un Estado y un gobierno que no tolera la opinión distinta. Y cuando una opinión es leída como traición a la patria, pues ya estamos en un escenario extremo. No es cualquier disidencia, es un escenario extremo que lo subrayo porque es preocupante en la forma, en el discurso. Esa es la parte que quisiera solo enfatizar.
Ya está. Pues ahí está dicho esta parte de los análisis sobre el punto que estamos viviendo y esta conexión con Cuba y México. Sobre el tema migratorio en particular, ¿qué dices? ¿Migrantes por pobreza, por violencia, por razones políticas?
Hay una complicación de factores. Yo le llamaría una crisis entre crisis, porque son de diverso tipo. Evidentemente, una son los factores en Cuba, otros distintos los de Haití, y de ahí vienen nuestros flujos principales de Caribe, otros tantos lo que sucede en Centroamérica. Y para ponerlo en grandes números, Carmen, el flujo actual, el del mes de marzo y el del mes de abril, tiene tres grandes componentes si los manejamos de manera agrupada. Uno, el componente mexicano, que es el más alto. Y es del que hablamos todavía muy poco. Debiéramos estar ya muy atentos en eso. El 40% del flujo es mexicano. Segundo grupo, el de otros países donde efectivamente viene Cuba, Haití, Nicaragua está creciendo muchísimo y no lo teníamos en el radar de ese tamaño. Ya está en los números parecidos a El Salvador, lo cual es un dato. Y los otros grupos, otras nacionalidades que de América del Sur, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, como Brasil, que siguen todavía en este escenario, y se suman el espectro tan grande de otras nacionalidades de Asia y de África. Ese otro grupo, si le llamamos los otros, como lo clasifica incluso la Policía Fronteriza de Estados Unidos, conforma el otro 40%. Y en esta fecha, el centroamericano, al que le estamos poniendo toda la atención, solamente es una quinta parte. Esa quinta parte es la composición de los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, pero ya no están, por el crecimiento de los otros flujos, ya no están en el primer nivel de relevancia cuantitativa. No deja de ser importante su número, pero ya no son el tema como lo manejamos hace apenas 2 años o hace 3 o 4 años. El gran tema somos ahora los mexicanos, los otros, y Centroamérica es la quinta parte de toda la problema. Sobre ese escenario, ¿cuál es la estrategia adecuada? De entrada se nos vuelve una estrategia imposible de solución desde un solo país. Ya lo era, pero ahora es mucho menos viable que un solo país tenga una salida o una alternativa. Estamos obligados a una estructura regional amplia para tratar y resolver hasta donde sea posible el desafío de la migración, el refugio y el desarrollo. Ni Estados Unidos puede solo, ni México puede solo, ni Centroamérica puede solo, ni Cuba, ni nadie por sí mismos. Entonces lo que necesitamos es una gran sombrilla, un gran acuerdo del que ya hemos platicado mucho, de que es necesario una especie de pacto regional sobre migración, refugio y desarrollo. Y ese pacto regional es el que nominalmente puede construirse principalmente con el liderazgo del gobierno de Estados Unidos, que el de Biden sería el más apropiado por el perfil que él mismo ha manejado, y nominalmente también México. Nominalmente también el gobierno de México debiera estar centrado en una articulación regional de estas características. Lo que yo veo preocupante en esta coyuntura y en estos días es que en la gira de Centroamérica, por lo menos en los comunicados y lo que se hizo público, hay una ruta anunciada para una reunión y un evento o un acuerdo, pero de alcance México-Norte de Centroamérica sobre migración, que está previsto para el segundo semestre de este año. Esto está nominalmente muy bien, siempre y cuando no esté en contradicción con lo que pudiera construirse en la Cumbre de las Américas. Si en la Cumbre de las Américas fuera el espacio en donde se definiera un acuerdo regional muy sólido, por lo menos en su base inicial y de compromiso político entre las naciones, pudiéramos tener un mapa mucho más amplio, mucho mejor hecho, y sobre todo incluyendo a Estados Unidos, que no se puede quedar fuera del escenario. Esa posibilidad de la Cumbre de las Américas, si lo que está haciendo México con Centroamérica excluye a Estados Unidos de este mapa, entonces estamos hablando de un no diálogo. Estamos perdiendo una oportunidad. Reitero, no veo viable que México tenga alternativas de solución por nosotros mismos o por el acuerdo con América del Norte, perdón, con el acuerdo con Centroamérica, los países del norte de Centroamérica. Ahí no es viable realmente la construcción de una estrategia. Tendría que estar incluyendo necesariamente Estados Unidos. Por eso mi preocupación de que si lo que México está construyendo ahorita en Centroamérica no está relacionado con el otro gran acuerdo con Estados Unidos, pues estamos caminando con el pie muy débil. Estamos caminando en una ruta en donde una estrategia fuerte, real, viable, pues inevitablemente necesita Estados Unidos. Esa es mi preocupación, que estemos armando una ruta que, por, por nuestra cuenta, para dejarlo en esas palabras, y no una ruta que debiéramos sobre todo articular necesariamente con Estados Unidos e idealmente en la Cumbre de las Américas. Esa es la preocupación que me deja en gran medida los acuerdos que se estuvieron planteando como posibilidad y como escenario con los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Eventualmente también Cuba pudiera estar ahí, pero me parece un acuerdo insuficiente. Tendríamos que estar necesariamente hablando con el vecino del norte.
Después de la pausa, si te parece, regresamos y retomamos este hilo de la conversación. Volvemos. Regresamos, Tonatiuh Guillén, conversando contigo en la parte final de este programa. Bueno, tú dices que te preocupa que se haya dado la idea o la vista de que México estaría con ciertos acuerdos con Centroamérica, pero no conectado con algún acuerdo con los Estados Unidos. Bueno, te contradigo respecto a esta parte en términos de que al final la parte más fuerte y más grave de lo que México puede estar haciendo en relación a migración, pues es contener al flujo migratorio, evitar que llegue una cantidad importante de migrantes hacia los Estados Unidos. Hemos oído cosas groseras, lo platicamos contigo en su momento, como estas declaraciones de Donald Trump, que le obligó a México a ocupar su Guardia Nacional y militares, miles de militares, para contener el flujo migratorio. Bueno, de Trump para acá, México lo sigue haciendo en la práctica. Lo de Centroamérica, comparado con esto, pues no tiene ni proporción, ¿o qué piensas?
Efectivamente, nuestra política migratoria hizo el énfasis en la contención. Y no solo eso, sino creamos una ley que le da a la Guardia Nacional esa atribución. Se militariza también el Instituto Nacional de Migración. Pero lo cierto, Carmen, es que operativamente los flujos persisten y de hecho son el doble de cuando se creó el acuerdo con Trump y con la Guardia Nacional como aparato de contención. Entonces, no hemos hecho esa tarea realmente y en cierto sentido, qué bueno que no lo hemos hecho, porque es un aparato de fuerza que no resuelve la problemática. Lo que quiero enfatizar es que la posibilidad de un acuerdo regional amplio que se supone pudiéramos construir en la Cumbre de las Américas de manera estelar por la conjunción tan grande de los países que estamos involucrados en el tema, en las redes de la movilidad de personas, ese acuerdo es el que lo veo ahorita en riesgo si México primero no va a la cumbre o lo desluce en algún sentido si no va el presidente de México a esa cumbre, y del otro lado se establece algún tipo de, no de medida de contención, que no lo creo, pero algún tipo de acuerdo migratorio que no esté presente en la coordinación y el encuentro y el pacto con el mayor interesado en todo esto y que tiene el mayor poder en la materia, que es Estados Unidos. Esa es mi preocupación solamente, de que estemos haciendo una mala imagen y una mala tarea con respecto a la cumbre, y que estemos haciendo otro tipo de arreglo de escala mucho más chiquita con Centroamérica, aparentemente en el mismo tema, pero sin duda con capacidades operativas y con horizontes muy, muy desiguales. No, ahí es donde me salta de que no estamos caminando como debiéramos. No me refiero a una relación de subordinación con Estados Unidos, por supuesto, sino a un gran acuerdo regional entre estados para coordinar políticas migratorias que permitan tratar al refugio de una manera diferente a la de ahora, al desarrollo de una manera distinta y con capacidades operativas reales, a la migración, a los mercados laborales, pero necesitamos trazarlo en conjunto, no individualmente, y evidentemente sin darle a la contención ninguna prioridad.
Tonatiuh, para cerrar, se nos acabó el tiempo, pero solo quisiera preguntarte para cerrar, ¿qué opinión te merece este condicionamiento que ha hecho el presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos, hablando de la cumbre que estás señalando como un espacio propio para un tema de esta naturaleza? Un condicionamiento de que si no se invita a todos los países, cosa que se entiende incluye a Cuba, Nicaragua, Venezuela, entonces el presidente mexicano no iría. ¿Qué opinión te merece esto?
Innecesario, Carmen, es una estrategia innecesaria. Es una más de las distancias con respecto al gobierno de Biden y que puesto en la coyuntura electoral de Estados Unidos sí le puede significar pues una imagen a Biden al interior de Estados Unidos de que no es un líder capaz de concertar a las naciones de América ni a su vecino inmediato. Esa imagen creo que es la que le costaría mucho a Biden en la coyuntura electoral de Estados Unidos, y reitero, un elemento más de distancia de las varias que ha tomado ya el gobierno de México frente a la relación con este gobierno.
Pues seguiremos hablando, si me lo permites, Tonatiuh, de este tema tan importante, y te apreciamos mucho tu presencia en el programa de hoy. Hasta la próxima, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, encantado de estar contigo.
Igualmente, gracias, Tonatiuh, y gracias al público, a quien siguió esta transmisión desde CNN. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.